En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, amigos, las 9:33, es decir, que faltan 27 para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Jorge Zuluaga también, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Está el panorama económico muy ligado a la actualidad política, porque tenemos unas elecciones en Andalucía, se está empezando a negociar ahora, vamos, se nos anuncia que comienza una negociación que no sabemos cómo durará, que está llena de propuestas económicas, algunas de las cuales, por cierto, están teniendo reflejo en otras comunidades autónomas. Hemos conocido que la Asamblea de Madrid rebaja el impuesto de sucesiones o de donaciones en un momento en el que se está planteando lo mismo en la comunidad andaluza. Eso me imagino que a los dos os parecerá bien, ahí no hay discrepancia.
A mí sí, que bajen impuestos siempre me parece bien. Como decía Milton Friedman, yo estoy a favor de que bajen cualquier impuesto en cualquier circunstancia. Lo que pasa que hay que exigir, y yo esto lo vengo repitiendo mucho porque si no podemos caer en la tentación de un cierto populismo fiscal, hay que exigir siempre que la rebaja de impuestos esté acompañada de un plan de sostenibilidad financiera. Es verdad que si la economía crece, congelas el gasto, pues la recaudación va aumentando, el gasto no crece, pues vas ganando cierto margen para bajar impuestos. En el caso de Madrid, pues bueno, habrá que ver si la rebaja que ha aprobado, que tampoco es que sea una rebajaza gigantesca, pero bueno, es un pasito que no está mal, baja un poquito el tramo autonómico sobre la renta, bonifica prácticamente al 100% la transmisión del caudal hereditario también entre sobrinos o tíos, de manera que la bonificación del 99% que existe ahora de padres a hijos no solo se mantiene de padres a hijos, sino que también se amplía más el círculo familiar. Y luego también hay una deducción por gastos escolares, por escolarización y gastos escolares. Bueno, todo esto está bien. No es una revolución fiscal, pero más vale esto que lo contrario. Claro, en Andalucía se plantean quizá medidas más serias o medidas similares a las que ha ido tomando la Comunidad de Madrid, pero no ahora, sino durante muchos años. Y claro, aplicarlas de golpe en Andalucía pues puede ser un revulsivo muy sano, pero no olvidemos que Andalucía sigue teniendo un déficit público, bueno, como todas las autonomías, que no ha conseguido cerrar hasta la fecha. Y claro, bajar mucho los impuestos sin un plan creíble de reducción de gasto, que vaya más allá de medidas que son muy correctas, muy necesarias y que van a contar con todo mi apoyo, como cerrar Canal Sur, de la misma manera que apoyé en su momento cuando se cerró Canal Now y me pareció estupendo, pues si cierran Canal Sur, tres cuartos de lo mismo.
No cerrar Canal Sur, dejar de leche, ¿sabes? Si te mueves en el terreno de la oposición, no es que lo pidan como un brindis al sol.
No, vale.
Para cerrar Canal Sur tienes que cambiar el estatuto de autonomía. O sea, tienes que meterte en una reforma como para muchas de las cosas que pide Vox.
¿Sabes? Bien, pues todavía más a mi favor. Es decir, lo que iba a decir es que Canal Sur, cerrarla estaría muy bien, pero que no es la solución al gasto, al problema del gasto, que se puede abrir en Andalucía si bajas impuestos sin recortar el gasto por otro lado. Si además no es factible cerrarla o mantenerla en una, digamos, dimensión ultra reducida, pues habrá que empezar a exponer qué gastos. Incluso con Canal Sur habría que hacerlo, pero especialmente si además tampoco se puede con Canal Sur, habría que exponer qué gastos se van a recortar para cuadrar las cuentas de la masiva bajada de impuestos que ha prometido el PP y que Ciudadanos no ve mal y que Vox desde luego secunda.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Rayo. A ver, por un lado, tampoco es una bajada de impuestos como para volvernos locos. O sea, son 150 millones y también, bueno, pues como no somos tontos, pues todos la vemos en clave electoral, ¿no? Como tiene que ser. Dentro de esto, yo lo que aplaudo de las medidas que ha anunciado Madrid, por volver al principio, es que me parece que es un paquete de bajada o de estímulos fiscales con cerebro, ¿vale? Entonces ataca cuestiones concretas, cuestiones que yo creo que pueden dar un empujón a las familias, sobre todo. O sea, lo que mejor me parece es la deducción por escolaridad, porque al final yo creo que el tema de las familias, la natalidad, las futuras pensiones, es un tema que generalmente lo tenemos bastante olvidado, o los políticos lo tienen bastante olvidado dentro de sus agendas, como no sea para ligar las pensiones al IPC. Entonces, bueno, una bajada con cerebro, entiendo que también lo podían haber hecho antes, pero bueno, oye, pues mejor que la hagan ahora que lo contrario. Y bueno, y es cierto que lo que pone esto sobre la mesa es la divergencia de políticas fiscales que vamos a ver en los próximos meses con el panorama electoral que nos acecha, ¿no? Por un lado, lo acabamos de ver en Andalucía, cómo el impuesto de sucesiones se ha convertido en casi un arma electoral, y de verdad que allí en Andalucía ha centrado bastante el debate y ha movilizado a plataformas, la plataforma que ha estado intentando erradicar el impuesto de sucesiones se ha reunido con políticos, y bueno, y esto es un tema de debate en Andalucía que yo creo que está bien. Y luego, por un lado, tenemos una política como la que está proponiendo el PP en Madrid, y por otro lado la que está proponiendo el gobierno a nivel nacional con estos presupuestos, que ya veremos qué ocurre con ellos a partir de enero, pero que proponen completamente lo contrario, que es directamente subir impuestos para aumentar el gasto. Que bueno, y ayer nos llevamos un fuerte rapapolvo europeo porque nos hemos metido en el camino contrario al que deberíamos seguir. Por eso yo creo que las medidas de Madrid, cortas pero buenas.
Bueno, lo que pasa es que hay que contextualizar, en Madrid no está Vox, ya veremos qué pasa en mayo.
Momento, sí.
El impuesto de sucesiones, que tú decías que ha estado muy presente en la campaña andaluza, al final era defendida por los tres partidos que se pueden teóricamente poner de acuerdo para desbancar al Partido Socialista, por lo tanto habría que dar por hecho que esa es una medida que con casi toda seguridad se va a arbitrar, pero es una de las medidas que hoy, porque se ha sido hoy cuando Vox ha dado a conocer el decálogo de peticiones que pide, y hay muchos de esas 10 medidas, hay 4 o 5 que tienen un marcado carácter económico, y si no me sacáis de mi error, además van en la línea de las propuestas más liberales de lo que es la política económica, porque pide el impuesto de la supresión inmediata del impuesto de sucesiones, también del de donaciones, propone la rebaja del IRPF, supone auditar el fraude del PER para por ahí naturalmente recortar lo que es el gasto, también quiere que se fiscalicen los organismos superfluos de la administración para reducir el tamaño de la administración autonómica, es decir, que hay muchas propuestas que van en esa dirección.
Sí, aunque insisto en lo mismo, esto de recortar el gasto político y demás, que está muy bien, pero es una propuesta en general muy indefinida y no sabemos realmente cuánto se puede rascar de ahí, pero parece que no mucho. Se tiende a sobredimensionar porque, bueno, discursivamente queda muy bien, ¿no? Decir, vamos a recortar los privilegios de los políticos. ¿Y quién no puede compartir eso? Ojalá que lo recorten todos y más. Pero que no esperemos un enorme ahorro del gasto por ese lado. Sobre todo, además, si muchos de esos políticos, insisto, son funcionarios en excedencia, vuelven a la función pública, siguen cobrando su salario, etcétera, 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 por ese lado. Entonces, sí veo bastante concreción en algunas medidas de recorte de ingresos, y ya digo, cuentan con mi apoyo, pero veo bastante, etéreas las propuestas de recorte del gasto. Y si no acompasamos unas con las otras, caemos en una irresponsabilidad fiscal muy grande. Y ya digo, lo comenté aquí el lunes, creo que el programa de Vox tiene algunos aspectos que son positivos, otros que son horrorosos, tiene algunos que son positivos, especialmente los que giran en la parte económica, pero incluso la parte económica, que ya digo es lo más decente de su programa, hay esa falta de concreción a la hora de cómo financiar o de cómo implementar muchas de estas medidas. Que no digo que sea infinanciable, que no digo que no se pueda articular, pero Para hacer todo esto habrá que pasar del discurso sencillo de voy a bajar impuestos, que lo compra prácticamente todo el mundo, al discurso más complicado de voy a recortar aquí, aquí y aquí, y ustedes son potenciales votantes que se quedan sin estas transferencias.
Sí, yo estoy de acuerdo en que falta concreción, porque al final el pasa un poco como con el programa nacional presentado por Pablo Casado, que también, oye, sí, va a bajar el IRPF no sé cuántos puntos, también a las empresas, va a reducir un montón los ingresos, pero no explica cómo narices se va a cuadrar eso a nivel de presupuestos. Y yo es un poco lo que veo también, o sea, al final como se parecen tanto, o como surgen del mismo sitio Vox y el PP, pues bueno, oye, esto es la vieja idea del PP de bajar impuestos, como funcionó en los años 90, para revitalizar la economía. Yo creo que en un momento como el actual, cosa que no ocurría entonces, con la deuda pública al nivel en el que estamos y con un déficit que no conseguimos reducirlo estructuralmente ya de forma definitiva en ningún momento, me parece que cambian las condiciones para, aunque Rayo sí que está de acuerdo en, o sea, sí que él apoya la bajada de impuestos, pero no estamos tan, que el digamos, o sea, que todavía no sean las circunstancias como para aplicar una rebaja como en la que se hizo entonces. Y entonces, bueno, pues por eso podemos ver medidas como la que ha hecho Madrid, que son ligeras. Pero entonces, y luego también falta de concreción en temas tan importantes como lo que está proponiendo Vox de privatizar las pensiones. O sea, es cierto que lanzan ideas que el fondo puede ser interesante, pero la forma, el diablo está en los pequeños detalles. Y bueno, todavía no han llegado a los pequeños detalles.
Ellos lo que han propuesto, creo que no es exactamente privatizar las pensiones, porque si no sería un disparate en el sentido de que no lo van a poder hacer en dos o tres años. No porque el objetivo no sea muy sano, yo lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo, pero es una transición que hay que hacer a muy largo plazo. Sino, de alguna manera, complementar las pensiones públicas con fondos de capitalización privado. Y eso creo que sí se puede hacer de alguna manera, es decir, fomentando que parte del salario de los trabajadores sea bonificado fiscalmente y lo puedan ahorrar. Es verdad que implicaría un cierto coste presupuestario, pero bueno, es una medida que sería bastante inteligente de cara a hacer una transición más o menos ordenada a un nuevo régimen de pensiones que, como sabemos, en la parte pública será mucho, mucho más cicatero de lo que lo ha sido hasta la fecha. Es decir, al final, en casi todas las ideas económicas, son muchas ideas económicas de Vox, porque también tiene otras de cariz más proteccionista y casi lepeniano en algunos aspectos, pero en la mayoría, que sí tienen una orientación más liberal en economía, especialmente en economía, bueno, falta concreción, falta encaje, falta coherencia, falta coordinación, pero en casi todas ellas podemos encontrar buenas ideas que, si se desarrollan, pueden ser muy positivas para el país. Ahora, para desarrollarlas, insisto, hay que empezar a hablar y plantear los costes electorales que van a tener desarrollar esas medidas, porque desarrollar medidas implica que va a haber perjudicados con el desarrollo de esas medidas, y que me parece muy bien que haya perjudicados. Es decir, si hay que recortar el gasto y hay que echar a determinados empleados públicos a la calle, por ejemplo, me parece muy bien, pero que seamos conscientes, o que ellos sean conscientes, de que eso lo van a tener que hacer, de que eso va a implicar un coste electoral, y de que precisamente por todo eso, ya veremos si ellos son distintos, los políticos de esto no quieren hacer nada.
Y se ha hablado muy poco en la campaña andaluza. Al final ocurre un poco a nivel local como a nivel nacional, que se habla poco del modelo económico, que cuál es el modelo económico que queremos. O sea, en Andalucía es cierto, sucesiones sí, sucesiones no, pero no ha habido un debate sobre cómo intentar que la economía andaluza tire más allá de la agricultura y el turismo, y esto no ha estado apenas en los programas y en los debates, y debería ocurrir lo mismo a nivel nacional.
Bueno, otro asunto, por no encasquillarnos en uno monográfico. Si no me saquéis de mi error, el gobierno tenía previsto que dentro de un año, es decir, en diciembre de 2019, tuviera que estar privatizado casi toda la Bankia, para entendernos. Y ahora el gobierno, la noticia de hoy es que está planteándose la posibilidad de ampliar el plazo con el objetivo, que no sé si es razonable o no, y eso es lo que pregunto, de obtener mayores ingresos, es decir, de poder venderlo a mejor precio. ¿Es razonable esa pretensión del gobierno?
A mí sí me lo parece, porque al final lo que le está ocurriendo al gobierno a través del FROP con Bankia, que controla un 60% del banco, es que está en como una especie de callejón sin salida, porque la cotización de Bankia lleva años cayendo, está ahora casi en mínimos desde el rescate financiero, como desde que empezó a subir después del rescate financiero, y un poco la situación que transmiten los gestores de Bankia y que se percibe desde el mercado es, hay un montón de inversores esperando a que el Estado español venda. Como saben que va a salir muchas acciones al mercado cuando ocurra esto, pues no quieren comprar porque en ese momento se puede producir un bajón de la cotización. Entonces, nadie quiere invertir en una empresa en la que sabe que el accionista principal está de retirada y que va a vender nada menos que 6 de cada 10 acciones. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. El gobierno dice, no puedo vender porque no puedo asumir ante los contribuyentes las pérdidas, o no puedo explicar a mis electores, que en el caso, esto sería más el caso del PP, que lo que les dije en 2012 era falso, que no se iba a recuperar todas las ayudas públicas que se inyectaron en Bankia. Entonces, desde esa perspectiva, a mí, yo creo que el gobierno, porque aparte esto no es una imposición del rescate financiero europeo, no es una imposición de Bruselas, el hecho de que haya, me refiero, un plazo definido de venta. Eso nos lo autofijamos nosotros. Ya ocurrió hace 2 años que tuvimos que prolongarlo, y en lugar de prolongarlo más tiempo, lo prolongamos hasta la final de 2019. Pues, en lugar de, esta vez, cuando Calviño se decida a cambiar de nuevo el plazo, en lugar de pegarle una patada a la pelota otros 2 años, yo creo que tendríamos que eliminar el plazo para que los inversores se sientan menos presionados. Y también lo que deberíamos hacer es, en algún momento tiene que salir un ministro o un presidente del gobierno y decir, lo que les dijimos en 2012 era falso, no se va a recuperar todo, vamos a ver qué hacemos para recuperar lo máximo posible, pero asumiendo que el Estado va a perder.
Yo creo que hay que salir de aquí lo antes posible. Los políticos no tienen que estar controlando un banco público. Además, sabemos que Podemos, su sueño caliente en el sentido financiero es meter la cabeza en la banca pública, y creo que es un riesgo que siga en manos de los políticos. Es verdad que está a un precio irrisorio, pero nada nos garantiza que vaya a estar a un precio superior dentro de 2 o 3 años. Y además el efecto este, que es verdad que puede existir en el corto plazo, que haya una bajada del precio de la cotización si hay una venta masiva, pues si se va retrasando la venta, esa incertidumbre de que se va a tener que afrontar esa caída de la cotización se va a mantener más alejada en el tiempo, pero se va a mantener. Con lo cual, creo que sería bueno un calendario de privatización progresiva, quizás no toda de golpe, pero sí progresiva de la entidad, y vender al precio. Es decir, ahora mismo la bolsa internacional está, sobre todo la estadounidense, está en uno de sus momentos más dulces de la historia.
A pesar de que se produjo un bajón ayer,
A pesar de que ayer sufrió un revés muy fuerte debido a las dudas del acuerdo entre Trump y China, y sobre todo que una de las señales, yo creo que más importantes, que adelantan una recesión, llegó ayer, que es la inversión de la curva de rendimientos. Normalmente lo que indica esto son tensiones de liquidez en los mercados.
¿Pero recesión en Estados Unidos o recesión global?
Bueno, si hay recesión en Estados Unidos, va a haber recesión en Occidente, o al menos una desaceleración muy fuerte, mayor de la esperada, en España. Y creo que todavía el indicador este adelantado de la inversión de la curva de rendimientos, que insisto, para mí es el principal indicador de que las cosas se están poniendo feas, creo que todavía no está, digamos, en su momento más definitivo. Lo que hubo ayer fue una muy tímida inversión de la curva, casi casual. Pero desde luego, la curva sí lleva ya bastante tiempo en una fase previa a que se invierta de verdad. Entonces, hay que estar atento a este indicador, creo, me puedo equivocar perfectamente, pero creo que lo de ayer no apunta a que estemos ante una recesión inminente, pero sí parece que se están gestando desequilibrios que más temprano que tarde van a apuntar a una crisis.
Y hay que recordar que la economía norteamericana estaba desinflándose, entonces llegó Trump, infló un poco más la burbuja con las medidas fiscales de, bueno, si vamos con el... con el balón de oxígeno fiscal que hizo a todas las grandes empresas norteamericanas. Entonces, gracias a eso, la economía norteamericana ha vuelto a coger vigor durante el último año. Pero eso se va a acabar en algún momento. Y eso, probablemente, como las señales que comentaba Rayo, va a ser antes de lo que esperamos. Y mientras tanto, en Europa o volviendo a Bankia en España, lo que creo que nos falta a nivel político es un poco de responsabilidad, porque recordemos, el Estado vendió en 2014 acciones de Bankia un 7% a 6 euros por acción. Entonces echaron toda la oposición encima del PP. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vendemos a este precio? ¿Estamos mal vendiendo Bankia? Bueno, empezó a caer Bankia nada más. A final del año pasado vendimos a 4 euros, 2 euros menos por acción.
Bueno, lo que digas es una contradicción, Jorge, que hace 5 minutos estabas defendiendo que eras partidario de ampliar el plazo. Pues si te vas a meter en una época de recesión, a lo mejor lo único que consigues es que siga bajando.
A lo mejor no me he explicado bien. Yo abogaría por, primero, quitar el plazo para que los inversores se olviden de que hay un plazo.
Entonces, que eso presiona a los políticos y en ese momento privaticen. Si todos los políticos no les pones un plazo de obligado cumplimiento, nunca harán lo que no quieren hacer y va contra su idea prescindir de una entidad financiera que ellos pueden mangonear.
Ya, pero esto que obligado cumplimiento si lo cambian vía Real Decreto. Nuestro obligado cumplimiento actual es un Real Decreto.
Tienes que convalidarlo, tienes que negociarlo, tienes que defenderlo argumentalmente. Es más difícil.
Yo creo que el banco iría mejor sin plazo, que presione al mercado, y con una política un poco más decidida y sin políticos que vayan a criticar todo lo que se haga.
A mí me preocupa lo que me contáis de la recesión, porque yo, que en mi ignorancia, estaba contento porque siempre entendí, y además era fácil de entender, que Trump era un aislacionista, que no quería nada más que mirarse al ombligo, y luego veía con cierto optimismo que ya estaba firmando tratados comerciales. Digo, parece que está...
Bueno, son cosas distintas, ¿no? Acaba de firmar su primer tratado comercial con México y Canadá. La verdad que mucho ruido y pocas nueces. Ya había un tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que se llamaba el NAFTA. Se firmó en el año 95, o entró en vigor en el año 95, y Trump lo calificó recientemente como el peor tratado comercial de la historia de Estados Unidos. Bueno, lo denunció, lo ha reescrito, y la verdad es que los cambios son mínimos. Hay cambios en la buena dirección y hay cambios en la mala dirección, pero son poco relevantes. Estados Unidos consigue un cierto acceso mayor al mercado lácteo canadiense, se elevan un poco la cantidad mínima en la que puede entrar y salir un bien de la frontera sin pagar arancel, de 40 a 80, no, de 20 dólares canadienses a 40. Bueno, alguna cosilla más en ese sentido, y luego se dificulta que México exporte coches a Estados Unidos. Básicamente se exige que el 45% de todos los coches que crucen la frontera mexicana o canadiense hayan sido producidos por trabajadores que cobran al menos 16 dólares la hora. Eso es el triple de lo que se cobra hoy de media en el sector de la automoción mexicano. Por tanto, en México no se podrán producir muchos coches que se vendan a Estados Unidos porque no cobran ese salario. Pero bueno, al margen de esa mayor penetración en el mercado lácteo canadiense y esa mayor restricción en el mercado automovilístico, no hay más. Con lo cual, si el NAFTA era el peor tratado de la historia de Estados Unidos, este, que es el NAFTA con un poquito más de mercantilismo trumpista, pues sigue siendo el peor tratado de la historia.
Sí, yo creo que más que el que Trump haya cambiado esté cambiando el comercio internacional, está cambiando el estilo de negociar los acuerdos comerciales. Porque el fondo del asunto es que los acuerdos comerciales, incluso cuando parecía que con México iba a ser imposible con el tema de la frontera llegar a ningún tipo de acuerdo, se cerró. Es cierto que yo creo que México cedió un poco, porque a lo mejor era el que estaba en una posición un poco más débil, pero al final los acuerdos, y con China parece que vamos hacia algo parecido, hubo un acercamiento en la reunión del G20 ese fin de semana, aunque bueno, que es un acercamiento un poco suave, pero al final lo que está haciendo es cambiar el estilo. que es el estilo Trump, de te presiono, te llevo hasta el rincón y luego cuando ya estás medio cao, pues cerramos el acuerdo. Pero no va a desaparecer los acuerdos comerciales ni para Estados Unidos ni para el resto de los países.
Señores, muchas gracias por haberme acompañado. Hemos hablado, por cierto, de grandes ideas económicas y a los ciudadanos también nos interesan cosas que afecten directamente a nuestra economía, más directa, más doméstica, más individual. Y, por tanto, hay un buen consejo que podemos dar para todos aquellos que tengan 65 años y una vivienda en propiedad, porque están en condiciones de conseguir una liquidez adicional que acaso ellos ignoren.
Pues sí, podemos sacarle mucho partido a nuestra vivienda en propiedad gracias a una novedosa alternativa con la que vamos a poder obtener esa liquidez, como bien decías Luis, siempre y cuando tengamos más de 65 años. Nos lo ofrece Óptima Mayores, se llama hipoteca inversa, es algo regulado por ley en España y que ha cosechado ya muchísimo éxito en países como Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Consiste en un crédito, en un préstamo con garantía hipotecaria, aunque sin pagar los impuestos, por ejemplo, el de actos jurídicos documentados, que no se paga, con la que poder seguir conseguir hasta el 45% del valor de tu propia vivienda. No va a perder la propiedad, al revés, va a seguir siendo propietario, pero además le va a poder sacar partido a ese bien. Imagínense que tiene una pensión muy baja, surge un contratiempo o no llega a fin de mes o tiene que ayudar económicamente a sus hijos, necesita una persona que le cuide por la dependencia y no se quiere una residencia de ancianos o pagar una deuda. Bueno, pues cualquier coyuntura, pues eso le puede ayudar Óptima Mayores, que lo que hace es tasarle su casa, estudian su caso, ven sus necesidades y pueden obtener la liquidez, la cual, por cierto, Luis, puede ser recibida en un solo pago, o sea, en su totalidad al principio, o mes a mes. Imagínense recibir pues 800 o 1.000 euros adicionales a su pensión cada mes. Yo les animo a que se animen, a que llamen y que se informen gratuitamente en un teléfono, ya a partir de mañana por la mañana, en el 900 70 70 77, 900 70 70 77, o entren en su web optimamayores.com.
Juan Ramón Rayo, gracias. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Jorge
que viene.
Zuluaga, hasta la semana que viene.
Gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.